Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, señores, tenemos muchos temas en la mañana de hoy y vamos a comenzar con el asunto de la, ¿verdad? Con la querella que se ha sometido por parte del Partido Popular Democrático en torno a esto de los super PACs y que ha sido eje de controversia y que ya se sabe que una de las figuras, el que creó el Super PAC, pues se declaró culpable, pero a raíz de eso han seguido saliendo informaciones, fuentes hablando con colegas en los distintos medios, mucha información saliendo, y esta mañana pues sale un audio que forma parte de una entrevista donde un donante dice, pues sí, el licenciado Andy Guillemar me recomendó hacer este donativo. Así que mucha información y pues todo el mundo pendiente a lo que va a surgir durante esta semana. Tengo línea telefónica y voy a hablar con él sobre este tema, pero también sobre, y lo hemos dialogado en el pasado, sobre cómo funcionan los super PACs y temas electorales también que están sobre la mesa, porque se adelanta de que supuestamente se va a someter un pleito legal en torno a la redistribución electoral. Esto no es nada nuevo en el sentido de que hay quejas de algunos representantes por distrito, que son los que se ven afectados por esta redistribución, de que el licenciado Ferdinand Mercado, pues como que no está haciendo su trabajo. La realidad es que esto es algo que se hace mediante, ¿verdad?, la Constitución, se forman unos equipos y cada 10 años esto funciona a base de censo. Pero ¿habrá algún truco aquí? No lo sé. Lo dialogamos más adelante. Le quiero dar los buenos días al excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
Buenos días para ti, Mili. Buenos días para los amigos. Escucho, un placer estar nuevamente contigo.
Bueno, vamos a arrancar con la querella que se ha sometido. Hablemos un poquito sobre este proceso. Ayer se anunció en una conferencia de prensa someter una querella ante, ¿verdad?, para que se investigue más a fondo, pero acá, en la oficina del Contralor Electoral. Si me pudiese elaborar un poco sobre el particular.
Claro, con mucho gusto. Recordarán los amigos de Radio Escucha, la semana pasada arriba, el señor Joseph Fuentes Fernández suscribió un acuerdo para declararse culpable en el foro federal y a la Fiscalía Federal, en una reacción a pregunta de periodistas, ¿verdad?, que el único propósito que tenía esa declaración de culpabilidad era por informes falsos relacionados a los informes que radicaba Salvemos el Super PAC, Salvemos a Puerto Rico, en el FEC. Y todo parecería que toda aquella situación se circunscribía a informes falsos. Cuando los puertorriqueños leímos el acuerdo, el PI y el information que están radicados en el expediente que se está viendo en el Tribunal Federal acá en San Juan, nos percatamos que la declaración que hace el señor Joseph Fuentes Fernández, que es la persona que se declara culpable, ¿verdad?, con un arreglo con la Fiscalía Federal, más que hablar de informes falsos, narra una historia de una coordinación de campaña. Bueno, en Puerto Rico, la coordinación de campaña para lo que es un super PAC está vedada. Y ahora explicamos, ¿verdad? Usted puede crear un super PAC. ¿Qué es un super PAC? Pues esta entidad que se crea al amparo de la reglamentación federal, aunque aquí en Puerto Rico usted la podría crear también, pero tiene limitaciones. Vamos a hablar de las ventajas. La ventaja, usted puede recaudar todo lo que usted quiera, en las cantidades que quiera y gastar lo que quiera para llevar su mensaje, ¿verdad?, en el ejercicio de la libertad de expresión, como usted quiera. ¿Cuál es la única condición? No puede coordinar con o un partido político o una campaña política de alguien. Si usted hace eso, entonces le caen unas limitaciones, como es lo que sería un PAC regular, ¿verdad? Y lo he explicado en términos generales. ¿Qué decía el señor Fuentes? El señor Fuentes decía que gente vinculada a la campaña de Pedro Pierluisi se coordinó en la creación de estas fundaciones, corporaciones creadas en Puerto Rico, bajo una codificación del Código de Rentas Internas Federal, que tenía una particularidad, que los donantes a esas corporaciones creadas en marzo del 2020 estarían protegidas por el anonimato. ¿Qué hicieron? Pues todo el que aportó a esas corporaciones en Puerto Rico pasaban ese dinero al Super PAC, y el Super PAC, coordinando con la campaña de Pierluisi, hacían campaña. Nosotros creíamos originalmente en contra de Wanda Vázquez. Nos enteramos después que no. Era también recaudación de fondos y campaña en contra del candidato del Partido Popular. Con ese escenario, el Partido Popular dijo, no, pues párate. Yo puedo entender que el oficial contralor, cuando atendió la querella de Jorge Dávila, representante de campaña de Wanda Vázquez, pues el contralor en aquellos días no tenía toda la información. Pero ahora, con este acuerdo de culpabilidad del señor Fuentes Fernández, ahora la oficina del control tiene lo que no tuvo en septiembre de 2020. La persona con propio y personal conocimiento, no de informe falso, de la coordinación de campaña entre su Super PAC y el grupo de campaña de Pedro Pierluisi. Y ese es el motivo de la querella, Mili.
Claro, que entonces ahí lo que tiene que indagar el contralor, o que lo que pudiese hacer es también sentarse a hablar con Joseph Fuentes, o no, o tendría, o este señor pudiese cooperar con el contralor electoral, o no pudiese hacerlo, debido bueno, a que ya se declaró culpable a nivel federal.
Comencemos diciendo esto, ¿verdad? Lo que va a ocurrir en la oficina del contralor electoral es un asunto administrativo, ¿verdad? Él mirará, la oficina del contralor mirará la ley electoral, la ley de financiamiento, la ley 222, que sabe que allí pues, está prohibido este tipo de coordinación, podría comenzar, ¿verdad?, analizando este acuerdo, podrá de alguna manera citar a este señor Fuentes Fernández, pero fíjate qué cosa, ya hoy sale una, y tú lo tienes que haber escuchado, yo esta mañana no lo había escuchado, un audio de una persona de las que fueron contactadas para hacer aportaciones a este grupo, a estas corporaciones locales para transferir dinero al Super PAC, donde él detalla, ¿verdad?, que a quien le hizo estos acercamientos, una persona vinculada al gobernador. O sea, cada día que pase, Emily, van a surgir más testigos que están en nuestra jurisdicción. Y vuelvo y repito, no para hablar de informes falsos, ya eso lo está procesando el gobierno de los Estados Unidos, para hablar de la coordinación que nuestra ley 222 lo impide. Y no puedo permitir que eso pase, quede impune.
Ok, así que ya por lo menos el contralor electoral, ¿qué le parece lo que ha dicho el contralor electoral a raíz de esta conferencia de prensa de ayer?
Bueno, él mencionó en dos medios distintos, ¿verdad? Y yo le tengo, déjame decir esto primero, yo le tengo un respeto muy particular, aparte del aprecio que le pueda tener, que lo conozco personalmente a Walter Vela, el contralor. Pues él dice, pues una vez la reciba, ¿verdad?, le dará curso. Tiene que mirar, obviamente, si la querella cumple con los requisitos que establece la ley, ¿verdad? Tiene que estar juramentada estará. Pero esta es una querella y solicitud de investigación. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, mire, empiece a recopilar, la ley es clara, le da amplio poder para investigar todo esto. De hecho, en la página de la Oficina del Contralor, hay un apartado allí donde, Mili, tú, los amigos que están escuchando, pueden proveer información de manera anónima al contralor para que se investiguen cosas, ¿verdad?, de violación a la ley. Así que esta, que es de carácter público, yo entiendo que de alguna manera debe ser investigada. Nadie está pidiendo que el lunes que viene tenga ya las conclusiones, ¿verdad? Pero por lo menos debemos investigar porque va a seguir surgiendo información al respecto.
A lo que quiero llegar es que él puede iniciar esta investigación, puede hacer una investigación, pese a que los federales también están en lo suyo. Porque yo estoy segura que claro, los federales siguen indagando y no terminó con la declaración de culpabilidad de el CPA Joseph Fuentes.
Yo estoy bajo la misma impresión que tú, Mili, porque cuando el caso de Aníbal Acevedo Vilá, yo aprendí, el sistema federal no se mete para cosas livianas, ¿verdad? Informes falsos, pues bueno, están prohibidos en el pueblo federal, están prohibidos en nuestra ley 222. pero que como que mover todo ese aparato para solamente un informe falso, a mí me suena que no. Ese detalle de la persona 1 con persona 2, y para no equivocarme, ¿verdad? Voy a transcribir lo que dice. Junto con un asociado que a su vez fue identificado como recaudador significativo de fondos. Esa especificidad que se hace en el PLI, eso tiene, todos los que están envueltos en este tema de la Fiscalía Federal saben que están identificando a una persona. Si usted lo que quiere es detectar y procesar un informe falso, ¿por qué dar todos estos detalles? Pues a cualquiera le parecería que es posible que haya una investigación extendida que no conocemos, ¿verdad? Pero no impide que bajo la ley local, la ley 222, la única oficina que tenemos en Puerto Rico que puede hacer investigaciones sobre asuntos de campaña, que es la Oficina del Contralor Electoral, que la comience. El Partido Popular no está diciendo y el martes que viene queremos los resultados. No, usted comience esto de forma tal que podamos protegernos. Estamos a tiempo, a mitad de sesión legislativa. Si es necesario, y te quiero adelantar, Mili, te quiero adelantar, es necesario enmiendas a la ley de financiamiento, porque a raíz de esto, cuando los que trabajamos en esta querella, nos hemos percatado que aquí no hay reglamentación, distinto a los estados y en el foro federal. Sobre este tema de coordinación de campañas, a mí me parece que a lo mejor estamos huérfanos. Anoche yo vine a una de Montana. O sea, este tema de coordinación de campañas está bien reglamentada y me suena que aquí en Puerto Rico quizás no la tenemos.
Así que es necesario enmendar la ley de donativos, me dijo.
A mí me encantaría, yo creo en las agencias administrativas, ¿verdad? De hecho, déjame hacer este preincho porque ya me he preguntado. Yo fui asesor en esa oficina, ¿verdad? Hace años no trabajaba para allí. A mí me encanta más que la agencia reglamente porque es la que tiene la experiencia. Pero inclusive, como esto salió para el beneficio del amigo que nos está escuchando, esto de los super PAC son criaturas que comenzaron hace 10 años. De hecho, creándose la Oficina del Contralor Electoral, que cumple 10 años este año, se crea, se permite la figura del super PAC. Y entonces la jurisdicción federal lo tiene un poquito reglamentado, básicamente a la decisión aquella de Citizens United. Pero si tú miras, hay jurisdicciones estatales que preveyendo lo que podría pasar con estos super PAC, empezaron a reglamentar y definir qué es una coordinación. Y yo me estoy percatando que aquí en Puerto Rico, bueno, me puedo equivocar, Mili, y me excuso con los compañeros de la Oficina de Control, pero no la vi. No, entiendo que no tenemos eso. Y a lo mejor la Asamblea Legislativa o define qué es la coordinación de campaña para darle unos parámetros al contralor, o le damos el espacio al contralor para que, ¿verdad?, lo pueda reglamentar. Pero lo que no puede ocurrir es que tan fácil y tan sencillo como lo hizo Salveo Puerto Rico, crear corporaciones con el beneficio de no tener que divulgar los donantes de esas corporaciones que a su vez van a transferir sus donaciones a un super PAC de Estados Unidos, en las cantidades. Yo invito a los amigos, cuando esto se divulgue ahora, vean el anejo 4 que sometió el Partido Popular, la manera en que corporaciones aquí en Puerto Rico donaron a través de Salvemos Puerto Rico, cantidades que de otra manera era imposible que se dieran a la campaña de Pedro Pierluisi. $100,000, una entidad, jamás en la vida. $50,000, jamás. $5,000 tampoco, lo más que se pueden donar, $2,800. Si esto no lo corregimos, Mili, olvídate de la legislación de financiamiento de campaña, no es necesaria, porque es tan sencillo circunvalar la ley y quedar impune que nos olvidaremos de quién es quien dona las campañas políticas en Puerto Rico en el futuro.
Así que hay que darle entonces más garras, es lo que usted ha podido observar en esta ley de financiamiento de campaña.
Y confieso, Mili, ¿verdad?, para no crear falsas expectativas, esta área del derecho de la libre expresión, usted ponerle, pues, reglamentarlo, definirlo, es un área bien delicada, ¿verdad? Usted no quiere transgredir, limitar por algo el derecho de libertad de expresión que fue reconocido por el Tribunal Supremo. Pero no puede ser así de que le den vueltas a la ley y de alguna manera consigamos bajo otra ley federal, que es el Código de Rentas Internas Federal, se creen corporaciones con la protección de no divulgar donantes. Mira, esas corporaciones, Mili, se crean bajo un artículo en particular para ayudar en las comunidades, beneficencia social. Bueno, no hay ninguna beneficencia social, bueno, pensaría yo, en donar $100,000 para la campaña política de un candidato. ¿no? Hay gente que puede tirar el chicle y llegar allá, ¿verdad? Pero seamos francos, no, el propósito de esas corporaciones, y no siempre fue así, que conste. Esta protección de darle secretividad a los donantes de estas corporaciones se hizo recientemente por el Tesoro Federal. Vuelvo y te digo, el diseño, yo lo estoy criticando esta mañana, pero el diseño, quien miró todo esto, fue genial esto. Pero ya que lo descubrió el gobierno federal, me parece a mí que lo propio de nuestra agencia de gobierno es que de alguna manera investiguen para poder ponerle límites a esto y que no vuelva a ocurrir algo así.
Exacto. El punto es que esto no se dé, y la realidad de esto, y con esto voy cerrando, se me quedó el tema de redistribución electoral, que lo quería hablar contigo, sí, pero tengo ya mi próximo invitado en espera. Sí. Es que aquí los federales, perfecto, iniciaron una investigación, pero vuelvo y repito, eso no impide que acá nosotros se haga lo correcto, sin afectar, ¿verdad?, la investigación federal. Pero aquí estos testigos, estas personas que ya comenzaron a hablar, estos donantes, se pueden ir entrevistando, ¿verdad?, a medida que vayan saliendo, porque ya han salido unos nombres de personas que son conocidas. Vamos entonces a indagar sobre el particular, es lo que uno, ¿verdad?, quisiera ver moviéndose la cosa, y que no siempre tengan que ser los federicos los que tengan que estar resolviendo las situaciones aquí. De verdad, deja mucho que decir. En otra ocasión, entonces, hablamos un poco... ¿Ah?
Tal como lo dijiste, así mismo, ni un punto ni una coma. Pues suscribo lo que acabas de decir.
Luego hablamos sobre la redistribución electoral. ¿Cabe espacio para un pleito? Dame un sí o un no. ¿Cabe espacio para un pleito en el tema de la redistribución electoral, Toñito?
Lo veo complicado, mire, que yo sepa, en Puerto Rico no se han dado pleitos por esa... En Estados Unidos sí, no creo que aquí en Puerto Rico. Lo veo un poquito complicado. Pues tengo algunas insatisfacciones, pero yo esperaría que la comisión rindiera su informe, esta Junta Constitucional de Redistribución rindiera su informe, y de que antes de ponerse en práctica, pues veamos realmente, ¿verdad?, los efectos de la misma. Te adelanto, tú has conocido de unas preocupaciones de Luis Raúl, pero ya yo me enteré también que hay un comité municipal del PNP en el área de montaña que también tiene sus quejas sobre la manera en que va a quedar distribuido esa área de un distrito en particular.
Bueno, pues entonces tienes una cita, pues entonces puedes hablar de este tema más adelante, porque sí, eso ya ha salido, ¿verdad?, públicamente de esta inconformidad que hay de parte y parte, pero más del Partido Popular Democrático. Toñito, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, te me cuida.
A tu orden siempre, que pase buen día. Salud.
Como no, Gerardo Toñito Cruz, excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, diciendo que lo ve complicado que se pueda someter un pleito legal en esto de la redistribución electoral, y también explicándonos un poco este issue con los super PAC, y que se sometió una querella y también se le pide al Contralor Electoral que pueda investigar. Interesante que él dice que es necesario que se realicen enmiendas a la Ley de Financiamiento de Campañas para definir lo que es una coordinación de campaña. Bueno, señores, tengo al vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Connie Varela. Saludos, Connie, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, buenos días al pueblo de Puerto Rico.
Bueno, disculpa la espera, que me quedé, como decimos por ahí, dialogando con Toñito Cruz. Bueno, en un momento dado tú habías expresado preocupación por la labor que estaba haciendo el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el actual. Finalmente, ¿en qué quedó eso? Porque tú habías hecho una solicitud de renuncia, y estamos hablando, eso tiene que ver con la reforma electoral, con los cambios que se iban a hacer, y que muchos líderes del PPD dijeron, mira, nosotros vamos a cambiar esto. ¿En qué quedó todo eso, Connie?
Bueno, primeramente, pues en cuanto a mi solicitud, eso es a discreción naturalmente del licenciado Torres y del presidente del Partido Popular, porque es una posición de confianza. En cuanto a la reforma electoral, el pasado martes tuvimos reunido en conferencia legislativa y se acordó de que se preparara ya un borrador del proyecto que nos iba a hacer llegar a la Cámara para evaluarlo, analizarlo, y si entendíamos que era prudente radicarlo y si contenía todo lo que yo entiendo que debe contener esa propuesta, ese proyecto, pues se radicará. Y estamos en espera en este momento de que nos entreguen ese borrador.
¿Todavía no se ha entregado ese borrador?
Todavía no me ha llegado, hoy lunes 16 de mayo. Y nos quedan 40 y pico de días para terminar la sesión legislativa, termina la aprobación del proyecto.
¿Y en qué momento se va a evaluar ese proyecto?
Ah, bueno, yo le voy a dar vista pública en la Cámara, de adelanto que le voy a dar vista pública, no como se aprobó el anterior que causó tanto problema y que nunca se le dio una vista en la Cámara a ese proyecto. Pues yo entiendo que hay que tener la participación, hay que tener el insumo.
Connie, pero realmente, ¿verdad? ¿Tú que conoces cómo funciona la Asamblea Legislativa, ¿realmente le va a dar tiempo para llevar a cabo vistas públicas si al día de hoy, 16 de mayo, no ha llegado el proyecto?
Bueno, déjame decirte que en esa misma conferencia legislativa, el comisionado y el subcomisionado manifestaron, y el presidente del partido, quien es presidente de la conferencia legislativa, manifestaron que el 80% del producto del trabajo que habíamos realizado en la Cámara de Representantes, en nuestra comisión, está incorporado en ese proyecto. El 80%. Así lo manifestaron ellos en esa reunión. Por lo tanto, yo voy a revisarlo, lo voy a analizar, evaluar de arriba a abajo. Y te adelanto que yo le voy a dar vista pública. Voy a citar allí a las personas que yo entienda que sean pertinentes y que tengan conocimiento.
Ahora, Connie, sé que me dijiste al principio que sobre la solicitud de renuncia al comisionado electoral que habías hecho en el pasado, que eso pues está a discreción del propio comisionado y del presidente del PPD, pero ¿qué se discutió allí en esa conferencia? Porque sé que ese tema se discutió.
Bueno, en esa reunión, pues ambos, comisionados y subcomisionados, hablaron de los 25 temas, 25 renglones que tiene la propuesta que están analizando conjuntamente el Partido Popular con otro partido. Y hay acuerdo en alguno, no hay acuerdo en otro. Por eso es que todavía no se ha terminado la confección final del proyecto que se vaya a erradicar. Te digo que estoy en ese proyecto. Le dimos el espacio al presidente para que nos haga llegar cuál es el proyecto que ha salido de esas conversaciones para evaluarlo, someterlo, y si hay que erradicarlo inmediatamente, se erradica, pero se le va a dar vista pública.
Connie, ¿usted se siente satisfecho con la labor del comisionado electoral?
Yo me siento incómodo, me siento un poco decepcionado. Yo creo que esto tenía, este tema, este asunto, tenía había que enfrentarlo inmediatamente y sacar todo lo que tenía él de su trabajo y ponerle como prioridad la confección del nuevo código electoral o la enmienda al nuevo código electoral. Y a mi juicio, él no ha sido cooperador con nuestra comisión. Los invité en dos ocasiones con la anuencia de él a mi oficina, no acudió, y yo creo que esto... Pues yo no solamente respondo al Partido Popular, respondo a mis electores, respondo al pueblo de Puerto Rico. Y esto hay que hacerlo fuera de ventajería política, porque eso fue lo que sucedió con el código electoral actual, y mira lo que pasó. Mira lo que pasó en las primarias, mira lo que pasó en las elecciones. Y yo no quiero que pase eso nuevamente.
Connie, antes de irnos, que tengo que traer la pausa, ¿con qué partidos el comisionado electoral está negociando? ¿Está hablando con el PNP, Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB?
Bueno, yo tengo propuestas de Victoria Ciudadana, tengo propuestas de Partido Independentista, tengo propuestas de Partido Dignidad. En mi proyecto, el que está sometido a la Comisión de Agenda y Calendario de la Cámara, hay propuestas de todo eso, de todo ello, de eso... partido. En el Senado, no sé qué está haciendo el comisionado y subcomisionado. Ya nos enteraremos cuando nos entreguen el borrador.
Bueno, ¿hasta cuándo puede esperar Connie Varela para ese borrador y poder llevar a cabo un proceso de vistas públicas?
Bueno, se está acercando la hora límite, ¿no? Yo espero que sea más tardar esta semana. Esto no puede ser un proceso rápido, sin pasar juicio sobre el mismo, ¿no? Un asunto serio para la democracia puertorriqueña. Y yo, con todo respeto a mis compañeros, yo voy a leer, voy a evaluar detenidamente. Y el tiempo que me tome para hacer un buen proyecto, no solamente para los partidos políticos, sino para electores puertorriqueños. Que esos son los que se perjudican, los electores.
Así que sigue sintiéndote incómodo y poco decepcionado con el comisionado electoral. Bueno, me tengo que ir porque si no, mira, me hacen... Gracias, Cori. Cuídate mucho.
Vamos, muchas gracias.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante José Connie Varela, vicepresidente de la Cámara de Representantes, quien ha tenido a su cargo la reforma del Código Electoral, y hago así entre comillas para quienes están conectados en Radio Isla.tv, porque la realidad es que esto se ha tardado un montón. Y para poder llevar a cabo vistas públicas, como está diciendo Connie, pues eso hay que entregarlo ya. Así que él dice que a más tardar esta semana le espera que le entreguen ese proyecto. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Luego de hacer las dos últimas entrevistas, uno puede resumir que a nivel electoral, y digo a nivel electoral, como que la cosa no anda muy bien dentro del PPD. Ya sabíamos que habían sus diferencias, pero que el vicepresidente de la Cámara de Representantes, quien tenía a cargo la evaluación de una reforma del Código Electoral, diga que se siente todavía, ¿verdad?, incómodo y un poco decepcionado del actual comisionado electoral, pues sí, dice mucho. Y por otro lado, todavía ese proyecto, la conferencia legislativa se reunió con el comisionado electoral recientemente, creo que fue la semana pasada, y llegaron a un acuerdo de que iba a haber un borrador de proyecto. Pues no, eso todavía no le ha llegado. Y si van a dar espacio a un proceso de vistas públicas, pues eso hay que hacerlo con calma y hay que hacerlo bien. No sé, el tiempo dirá cómo corre esto. La realidad es que eso sí se prometió que se iba a hacer. Muchos políticos dentro del PPD lo dijeron a viva voz, eso se va a cambiar. Y ya es el 2022, a mediados casi de año, y eso no está corriendo. Pero bueno, el tiempo dirá. Tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Alcalde, ¿cómo está?
Mili, tanto tiempo.
Me tienen al abandono, escucharte.
Eso te iba a decir, me tienen en el abandono. Espero que estés bien.
No, igualmente, y que su familia se encuentre bien. Alcalde, gracias. Varias cosas que quisiera hablar con usted, porque sé que quiero hablar de cómo está la situación del proyecto de energía que usted tenía en agenda, y que yo espero que eso vaya en viento en popa. Pero también este fin de semana usted sacó unas expresiones ahí medio molesto con el secretario de Agricultura. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, Mili, que se supone que estemos en un gobierno diferente. El país en noviembre tomó una determinación electoral que nos obliga a trabajar de una manera distinta. Este secretario, cuando fue a nominación, se reunió conmigo y me dijo que no era político, que iba a trabajar para todos por igual, pero por otro lado, me sorprendo con una foto en la cual él visita mi pueblo con el ex candidato alcalde del PNP y se reúne con un grupo reducido de agricultores. Entonces, él postea esa foto en su página indicando que está trabajando para con los agricultores para la producción de alimentos. Y yo tengo que decirle, se lo dije ya por escrito, le envié un mensaje, pero públicamente le digo que eso está completamente mal, porque lleva un mensaje erróneo. Primero, que aquí en Villalba yo no promuevo ese tipo de reunión. Si vamos a reunir a los agricultores, tienen que ser para todos por igual. Hay que convocarlos con agua de sonido, por invitación. Y segundo, que un secretario no puede estar trabajando para un grupo selecto cuando lo convoquen. Tiene que trabajarlo con nuestra administración, que lo apoyamos en su nominación, porque precisamente no iba a hacer lo que está haciendo.
Así que el secretario le contestó a raíz de sus expresiones que hizo este fin de semana.
Pero él me envió un mensaje escueto diciendo que él lo hizo en carácter personal, que se fue en su guagua propia y que eran compartir a los que lo habían invitado. Y yo tengo que decirle al secretario que eso no es lo que transmitió su mensaje. Él puso un mensaje en las redes indicando que estaba reunido con los agricultores de la montaña para trabajar los temas de producción de alimentos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que usted es secretario 24/7. Usted no se quita el sombrero de secretario para reunirse con un grupo político para sabrá Dios qué anunciarles. Y segundo, que estamos en un gobierno compartido. Aquí hay que trabajar en equipo. Y en mi pueblo, yo no segmento en política las ayudas a la gente.
Así que solamente le dijo que eso era en su carácter personal. Realmente no. Entonces, ¿realmente no atendió su preocupación?
No hay carácter personal. Tiene que hacer una... Mi petición, y hoy se lo estoy haciendo por escrito, es que haga una reunión, convoque una reunión con todos los agricultores para mitigar el daño, para todos por igual. Si no lo hace, le voy a pedir la renuncia inmediata por estar politiqueando con el tema de la agricultura.
Bueno, pero con ese mensaje escueto no creo que vaya a hacer mucho.
Yo espero que reflexione, recapacite, convoque a todos los agricultores, lo haga a través de la administración municipal, como debe ser, para que ellos tengan acceso libre a todos los beneficios que deben tener los agricultores en medio de toda esta situación, esta crisis que estamos viviendo, Mili, una crisis alimentaria, donde los agricultores del país deben ser la pieza clave y fundamental de esta administración, pues no puede ser para unos pocos nada más, tiene que ser para todos por igual.
Alcalde, y señor, estoy hablando con el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, quien a su vez es el alcalde de Villalba. ¿Usted se siente cómodo con el actual comisionado electoral del PPD?
Sin duda. Ha hecho un trabajo extraordinario. Ha hecho durante los pasados meses, primero que tiene una radiografía de las razones por las cuales el Partido Popular electoralmente perdió. Y curiosamente, este fin de semana, a los alcaldes y presidentes de municipales nos hizo la presentación. También se lo hizo a los legisladores. Segundo, que ha trabajado con unos procesos electorales que han sido exitosos. Durante las pasadas semanas vivimos primarias en Atillo, primarias en Guayama, primarias en Añasco, todas rompiendo los récords en comparación con la primaria a la gobernación de asistencia, sin ningún tipo de planteamiento y cuestionabilidad del proceso. Y tercero, pues que obviamente una persona joven, dinámica, que hacía falta en la Comisión Estatal de Elecciones y tiene mi total respaldo.
Así que usted lo respalda.
Totalmente. Yo creo que da un cambio, refresca el proceso electoral desde la Comisión y está haciendo las cosas que se tienen que hacer para que de cara al 2024 seamos un partido que pueda ganar la elección, la gobernación.
Bueno, pues habiendo dicho eso, vamos a pasar al tema. ¿Cómo va el proyecto, verdad, de energía que usted tenía proyectado y que era, ¿verdad?, no era solamente de Villalba, sino como un consorcio entre varios municipios que se iban a beneficiar? ¿En qué quedó eso finalmente?
Bueno, seguimos luchando para la transferencia de la hidroeléctrica. Ya se nombró un comité por parte del director ejecutivo. Nosotros también nombramos un comité. Están generando el documento para que se transfiera en los próximos meses finalmente, por fin. Por otro lado, también nos reunimos con Vivienda y ya por fin el anuncio del gobernador de los 5 millones para planificación se convierte en un anuncio de pública subasta para el proceso de contratar las compañías. Y mientras eso ocurre, recibimos recientemente un premio por parte del Departamento de Energía Federal porque ellos entienden que esta es la idea, la iniciativa, el proyecto piloto que debe utilizar el gobierno federal para el cambio a la energía renovable que tanto se ha hablado, pero que poco se ha hecho.
Sí, no, es que es un buen... Bueno, me acuerdo cuando usted me viene hablando de esto desde el pasado cuatrenio, y entonces esto todavía está ahí, como decimos, on hold.
Estamos ahí, Mili, porque estamos luchando contra un gigante. O sea, hay un cambio, el gobierno es el primero que obstruye, no quiere moverse al cambio, y en eso hemos estado luchando los pasados años. Y obviamente el mover los fondos federales, que también ha sido un reto extraordinario. Pero sabes que cuando el proyecto es bueno, cuando la idea es buena, hay que seguir perseverando. Y nosotros no vamos a descansar hasta lograr romper esa desigualdad energética que existe en la montaña.
Claro, pero ahí usted no está solo. Ahí hay otros municipios que pueden apoyarlo en estos esfuerzos. Cuando usted me dice que está luchando contra un gigante, ¿quién es el mayor obstáculo ahí para que esto finalmente se...
Primero era la propia Autoridad de Energía Eléctrica, que se negaba a sentarse con nosotros a pesar de tener un acuerdo y varios anuncios de gobernadores para transferir la central. Ya eso obviamente con el nuevo director ejecutivo ha cambiado dramáticamente. Estamos moviéndonos en la dirección correcta. Lo otro era el mover los fondos federales, que no se decía que cualificábamos, pero no se hacía un anuncio. El gobernador anunció la aplicación de 5 millones para el proyecto, pero no se había alineado un anuncio de un RFP. Ya Vivienda nos dijo que está trabajando con el borrador y en estos meses lo anuncia. Así que yo creo que vamos presionando poco a poco para que cambie esa dinámica mental que existe en el gobierno, porque si quieren moverse a la energía renovable, tienen que permitir que este proyecto sea el piloto.
Pero volviendo, no está solo, aquí los demás alcaldes le están apoyando en este esfuerzo.
Sin duda, ¿no? Que sí, yo tengo, porque el vicepresidente es el alcalde de Orocovis, ha estado en todas las reuniones conmigo, y obviamente los demás alcaldes, pero vocalmente hemos sido Galdín y yo, presidente y vicepresidente, lo que hemos movido, ¿verdad?, este proyecto para darle evidencia de que esto es bipartida, o sea, bipartidista, esto no tiene colores, y obviamente lo representamos todos los alcaldes que estamos en el consorcio, es más PNP que populares. Así que de alguna manera hay que mover esto y yo creo que durante este año se va a lograr con el favor de Dios.
Bueno, esperemos que así sea. Bueno, alcalde, no esperemos, ¿verdad?, un mes o dos para poder hablar de nuevo.
Por favor, por favor.
Gracias, alcalde, se me cuida.
Cuídate mucho.
Lindo
día.
Cómo no, ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Tenía también previsto tocar en el programa de hoy una situación que ocurrió en el fin de semana donde ¿verdad?, una señora acude a las redes sociales para denunciar que no se le estaba ofreciendo un servicio a su mamá, que estaba bien delicada de salud. Recuerdo haber puesto en mis redes compartir esta información y luego pues y sé que otros compañeros también la compartió. A mí lo único que me pasaba por la mente es la importancia de tener neurocirujanos aquí en Puerto Rico, la importancia de entender por qué es nefasto que hayamos perdido la acreditación del programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas. Casos como los que se denunciaron este fin de semana son, yo creo que, un atisbo de lo que pudiésemos ver en un futuro. Gracias a Dios, esta persona fue trasladada el sábado en la noche a Centro Médico. Centro Médico tendrá surgen críticas hacia Centro Médico, pero ¿qué hubiese pasado en este país si no hubiésemos tenido Centro Médico, ¿verdad? Yo creo que aquí el problema es que a Centro Médico hay que darle el dinero. Centro Médico tiene que ser una prioridad para cualquier administración que esté frente a este país, ¿verdad? Porque muchos de los casos que los hospitales privados no quieren, lo que hacen es que rapidito se los zumban a Centro Médico, porque en Centro Médico, pues allí están los profesionales. Gracias a Dios, como dijo ahorita, a esta señora se le trasladó a Centro Médico, se le está atendiendo. Tengo entendido que está estable. Y pues había dentro del anuncio, de la denuncia, ¿verdad? La hija de esta señora dice que por culpa de las aseguradoras que no quieren coger el caso, mami necesita un neurólogo que le den urgentemente el sangrado, ¿verdad? A raíz de eso, ACES manda una comunicación. Tenía previsto a la subdirectora de ACES, pero me canceló literalmente mientras yo estaba al aire. La subdirectora de ACES, Rosana Rosario, informó que inmediatamente se enteraron del caso, pues que estaban haciendo las gestiones para atender la situación de esta paciente y que se ordenó una investigación. La conversación que quería tener con la señora Rosario, subdirectora de ACES, era pues, ajá, en qué curso va y qué cómo iba esa investigación, porque el hospital que haya incumplido con el proceso o la aseguradora, pues se expone a multa de hasta $25,000. Por casos como estos, es importante que le demos prioridad a nuestro sistema de salud y a la Universidad de Puerto Rico, específicamente al recinto de ciencias médicas, que es el que prepara a nuestros profesionales. Pero voy a dejar este tema aquí en pausa porque tengo ya al senador Henry Newman en línea y quiero hablar con él sobre lo siguiente. Este fin de semana, ayer, el comisionado de la policía solicitó colaboración ciudadana para dar con el paradero de Carlos Cruz Vega. ¿Quién es Carlos Cruz Vega? Pues según la policía, este hombre amenazó de muerte a su expareja y evadió la restricción electrónica. En otras palabras, el grilletito. Y esto había supuestamente ocurrido en Fajardo. Así que este hombre es conocido como Mueca. Y él tenía un grillete. Pues como muchos han hecho en el pasado, burlaron literalmente la justicia en ese sentido de que se cortó el grillete. Y bien, gracias. Yo no sé si finalmente han dado con el paradero de él, no he visto información relacionada a eso, pero precisamente la semana pasada, la Comisión de Seguridad que preside el senador Henry Newman llevó vista sobre este particular. Senador, buen día, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, buenos días a todos los radioescuchas.
Yo vi esto y de momento me acordé de la vista pública que usted, ¿verdad?, su comisión llevó a cabo la semana pasada. ¿Qué trascendió en esta vista pública? Porque la realidad es que, pues, que no es la primera vez que una persona que tiene un grillete electrónico, pues, evade la justicia o burla la justicia.
Bueno, todo lo relacionado con este tema de la supervisión electrónica o los grilletes es sumamente alarmante, Mili. Y a través de esta resolución del Senado 201 de la compañera Jiménez Antoni, pues tuvimos la oportunidad de auscultar qué está pasando con los grilletes al momento, especialmente en un momento donde hay tanta problemática social, especialmente entre parejas. Y de verdad que mientras más, es el tipo de asunto, Mili, que mientras más uno investiga y oculta y pregunta, más apesumbrado uno sale de esas vistas públicas porque verdaderamente todo lo que uno aprende en las mismas es sumamente alarmante y da la casualidad, como tú bien señalas, que en el fin de semana pues tenemos un caso clásico de lo que descubrimos en esa vista pública del viernes pasado, que este señor Mueca pues anda en la calle. Se quitó su grillete. Mili, yo pensaba dentro de mi mente poco sofisticada, yo pensaba que te ponían un grillete y había una llave o un dispositivo que evitaba que tú te lo quitaras. Ese era lo que yo pensaba siempre. Y sin embargo, descubrí que con bastante facilidad y han habido 28 personas que se han quitado el grillete en los últimos meses. Esta persona pues simplemente andan por ahí sin rastro de la policía, de las personas que se supone que estén al tanto de ellos. Y sin embargo tenemos una posible víctima que creen que están protegidas por el Estado. Y Mili, no lo están. Por todo lo que hemos investigado, no lo están. Y por eso vemos tantos incidentes terribles que ocurren, porque esa supervisión que se supone que exista no es fáctica, no es real.
Senador, me llama la atención que me dice que 28 personas se quitan los grilletes en los últimos meses. Cuando me dice los últimos meses, ¿de cuántos meses estamos hablando? ¿Los pasados 6 meses, 3 meses? ¿Cómo es esto?
Yo te diría que en el pasado 6, 8 meses, no tengo las estadísticas aquí mismo, pero uh-huh, se han quitado 28 personas que se le dio el privilegio de estar en la libre comunidad. Muchos de ellos que no se lo merecían, como es el caso de este señor Mueca, que se le dio ese privilegio, que el Estado pensó que estaban bien supervisados y que de repente aprendemos que esos grilletes se pueden quitar con bastante facilidad, que existe una compañía que se sigue contratando de monitoreo, que hay muchos lugares en Puerto Rico donde se pierde la señal, Mili, y que entonces el proceso, una vez la persona se quita el grillete o la persona con el grillete penetra el área de protección de la posible víctima, los protocolos que utilizan son sumamente lentos para poder proteger a la posible víctima. Es escalofriante lo que nosotros pudimos aprender en estas vistas públicas, y lo estamos viendo tan recientemente como este fin de semana en las calles.
Senador, quiero que se quede en línea, tengo que cumplir con una pausa. Y esta situación de burlar el sistema de monitoreo de los grilletes no es algo novel. Yo recuerdo que en el periódico El Vocero, cuando yo trabajaba allá, yo saqué una historia, había personas que se encargaban de hacer mochilas cuando no era por GPS, ¿verdad? Cuando era de la otra forma, hacían mochilas para que el que tuviese este grillete electrónico pudiese andar y nunca pues violaba, ¿verdad? Así que esto no es algo, esto ha surgido hace mucho, mucho tiempo, pero no se ha corregido. Quédese en línea para entonces poder hablar un poco si es que se tocó ese tema en la vista de cómo corregimos este problema. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y continúo hablando con el senador Henry Newman.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. En la pasada hora de este programa estuvimos dialogando con el excomisionado electoral Gerardo Toñito Cruz, hablando un poco de esta querella y solicitud de investigación que ha hecho el Partido Popular sobre los super PACs. Y esta solicitud de investigación se la ha hecho al Contralor Electoral. También el excomisionado electoral dice que él entiende que es necesario enmiendas a la ley de financiamiento de campañas. Hay que definir lo que es una coordinación de campaña. Y él dice que si esto no lo corregimos, pues vamos a seguir teniendo estos problemas. Sobre un posible pleito legal que adelantaba el presidente de la Cámara de Representantes por parte de algunos en la delegación del PPD sobre la inconformidad de la redistribución electoral, él me dice, bueno, yo lo veo complicado. En Estados Unidos se ha hecho, aquí no se ha hecho, pero que lo ve complicado. Otros abogados que he consultado sobre el particular me han dicho lo mismo. Así que hay que ver. Uno que sigue decepcionado y que se siente incómodo es el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Connie Varela, con el actual comisionado electoral, porque pues, todavía no se ha entregado este borrador del proyecto que se supone que cambie o que corrigiera lo que se hizo en el pasado cuatrenio relacionado al código electoral. Se había dicho que esto se iba a arreglar. Pues a Connie Varela le ha tocado la responsabilidad de manejar ese tema. Y en la conferencia legislativa del PPD se acordó que se iba a hacer un borrador del proyecto y se le dijo a Connie Varela que el 80% del producto ¿verdad? De ese borrador incluía muchas de las cosas que su comisión ya había incorporado, ¿verdad? En ese proyecto. Él dice que él va a llevar a cabo vistas públicas, pero al son de hoy todavía ese borrador no se le ha entregado y él me dice que más tarde de esta semana se le debería entregar para cumplir con el debido proceso legislativo. No obstante, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, dice que el actual comisionado electoral ha hecho un buen trabajo y que él lo apoya y que se siente cómodo con su labor. Ahora, seguimos dialogando con el senador Henry Newman, presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado, y estábamos hablando sobre, ¿verdad?, cómo algunos burlan el sistema de los grilletes electrónicos. ¿Cómo, si salió a relucir, senador, gracias por haberse quedado en línea, se pudo corregir o se habló en esa vista, mejor dicho, ¿cómo se va a corregir este problema que no es nuevo? Esto lo hemos visto en el pasado.
Sí, obviamente. Nosotros vamos a radicar un informe detallando todas estas preocupaciones que tenemos. La representación de las diferentes agencias de gobierno que hicieron presentaciones, como la Oficina de Antelación al Juicio, nos prometió que estaban buscando diferentes alternativas para el grillete que se usa en la actualidad.
¿Cuál se usa en la actualidad? ¿El de GPS o todavía tenemos el anterior? ¿O ambos?
No, está en uso el grillete que da lugar a que las personas se lo puedan quitar sin mucho problema. Ellos están ocultando los diferentes fabricantes para que sea el próximo que se va a utilizar un grillete que sea más permanente y que sea mucho más difícil, que sea de acero, para que no se pueda quitar de una forma tan fácil. Por otro lado, siguen buscando otra compañía que yo no me explico cómo siguen utilizando año tras año la misma compañía de monitoreo que ha dado tanto problema. Pero va a venir una subasta próximamente donde van a abrir el campo aún más para ver si pudiera conseguirse una compañía que pudiera tener monitoreo efectivo por toda la isla, porque es imposible pensar que en este mundo tecnológico que nosotros vivimos, en un grillete se pierda la señal en muchos puntos cardinales alrededor de toda la isla.
Eso iba a pasar, eso se había advertido cuando estaban haciendo una introducción de los grilletes mediante GPS, la tecnología de GPS. Se había advertido que eso iba a pasar, que en algunos sitios no iba a haber señal. Y está pasando, ¿eh?
Está pasando, Mili, está pasando. Y entonces, no estamos hablando de un juego de baloncesto donde se pierde el score de la pizarra o cosas así. Estamos hablando de que hay personas cuya vida está en juego, en peligro, que se supone que se sientan confiados y protegidos porque existe una señal que se envía una vez se rompe el perímetro de protección y que en realidad no tienen esa protección, Mili, o porque la señal se pierde o porque la persona, como hizo este señor Mueca, se quitó su artefacto de monitoreo. Así que esas son cosas que se tienen que trabajar, nos prometieron que se iban a hacer, y entonces de estas vistas públicas yo les prometo que va a surgir legislación para darle más herramientas a la Procuradora de la Mujer, que fue una de las agencias de gobierno que dio su presentación y que se vio, a base de las preguntas que yo le formulé, muy limitados en términos del poder que ellos tienen, por ejemplo, para evitar que personas como este señor Mueca esté en la calle con un récord criminal tan impresionante. Ellos no pueden intervenir y decirle a la oficina con antelación al juicio, miren, no den una recomendación de que se le dé la libertad a esta persona en lo que llega el momento del juicio, a darle más herramientas a esa oficina cuando hay banderas rojas que uno ve que pueden conllevar un peligro eminente para la posible víctima.
Senador, dos cositas. Una, de esas 28 personas que se quitaron los grilletes en los últimos 6 a 8 meses, ¿siguen evadiendo la justicia todavía? Que usted sepa.
Eso te puedo buscar la información, Mili. Puedo buscar la información porque por lo que surgió en la vista es el número. Te tengo que buscar la información en términos del tiempo que ha transcurrido y si estas personas todavía están siendo buscadas.
Ok. Entonces, ¿y esta compañía cuál es el nombre que la siguen contratando? Que la siguen contratando y pues que no tiene un sistema efectivo de vigilancia.
El nombre de la compañía es algo Trek. La primera parte de nuevo te la tengo que buscar. Pero es la misma que ha estado desde que yo llevé a cabo el mismo tipo de vista pública en el cuatrenio pasado.
Ay, padre. Bueno, estaremos pendientes a este tema porque me parece que es importante que no se pueda continuar burlando el sistema de los grilletes. Ya hemos visto, y lo digo, desde la época del vocero he estado reportando sobre esto. Otros compañeros también lo mismo. Y recuerdo de un caso, si mi memoria no me falla, creo que fue en Carolina, donde alguien burló el sistema de los grilletes electrónicos y asesinó.
Otra cosa rapidito, Mili, otra cosa rapidito que va a ser producto de una legislación mía, que la persona que se le ha concedido una orden de protección que tenga algún tipo de mecanismo electrónico para saber dónde puede estar la persona que puede agredirla, porque en demasiadas ocasiones se entera del paradero de la persona cuando ya está en la casa de ella o de él, en la marquesina, por ejemplo. Así que, ¿por qué esa persona que se le ha concedido esa orden de protección, por qué no tiene algún tipo de aditamento que sepa también cuando se penetra un perímetro protegido para ella o él? Eso es otra cosa que vamos a estar trabajando.
Senador, gracias. Gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad.
Por la oportunidad, te prometo hacerte llegar la información.
Cómo no, muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado, el senador Henry Newman, que precisamente estuvo llevando vistas públicas sobre cómo estaba funcionando el sistema de los grilletes electrónicos. Y este fin de semana, ayer, la policía estaba exhortando, pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con un individuo que amenazó a su expareja y que tenía un grillete electrónico y que logró quitarse el grillete. No sé si ya lo atraparon o si sigue suelto por ahí. Es para que ustedes vean lo frágil del sistema, ¿verdad? Son las 11:05 y ahora sí voy con el profesor Juan Dalmau.
Saludos, Mili, ¿cómo estás?
A ver, María, de momento yo me quedé esperando un bumper, pero es que no se me ha hecho un bumper todavía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Qué ay, bueno, Gloria, escucharte, sí, muy bien, muy bien. Un placer estar contigo y con toda la audiencia de Radio Isla.
Ay, padre, yo no sé ni por dónde comenzar porque son tantas las cosas que han salido desde la semana pasada en torno al Super PAC.
Son muchas cosas.
Ok, vamos a arrancar con el tema del Super PAC. Ahorita dialogaba con el excomisionado electoral Gerardo Pinto Cruz, que le solicitaba una investigación al Contralor Electoral. Agregaba también que sería bueno que se presentaran enmiendas a la ley de financiamiento de campañas, porque como que no está muy claro, no hay una definición de lo que es una coordinación de campañas, que es lo que dice que eso pues aquí no estaría incumpliendo con la ley 222, si mi memoria no me falla, que fue lo que me dijo. Y él dice que sí, que a pesar de que el gobierno federal esté haciendo su investigación, él entiende que acá el Contralor Electoral sí pudiese llevar su propia investigación. También agregamos al escenario de que ha surgido una entrevista que hizo Sandra Rodríguez Coto en su blog, pues donde ella está entrevistando a Ricky Castro, donde él acepta que coordinó un donativo de $50,000 para el Super PAC Salvemos a Puerto Rico, para, pues obviamente sabíamos que ese Super PAC estaba haciendo una campaña en contra de, en aquel entonces, la candidata primarista a la gobernación, Wanda Vázquez. Y bueno, y lo que ha salido también es que la defensa de Wanda Vázquez ha salido a los medios, ya adelantando de que su clienta pudiese enfrentar una acusación del gobierno federal en otros medios. Creo que fue en Noticentro que uno de los abogados dijo, bueno, sí, ella sí, que la arresten, que le toquen, que le tumben la puerta, porque ella no quiere ningún tipo como que de negociación aquí. ¿Qué le parece todo esto? Porque es que sigue saliendo información que aquí se denota que sí, sí, hubo coordinación. Aquí hubo algo. ¿Qué le parece?
Bueno, déjame ir por parte para el beneficio de quienes nos escuchan. los comités de acción política, que es lo que se llama en inglés los PACs, jurídicamente han sido validados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Crear comités de acción política no es ilegal. Lo que es ilegal es que se coordine con el candidato o con el partido la campaña política correspondiente a lo que el PAC puede recoger. Es una de esas cosas, Mili, de nuestra condición territorial y colonial, en donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido que las corporaciones, las sociedades, los sindicatos tienen el mismo derecho a la libertad de expresión que podemos tener tú y yo como individuos. Y por lo tanto les permiten recoger dinero y hacer campaña a favor de un candidato. Lo que no permite la jurisprudencia es que se coordine esa campaña de forma tal que se violente, ¿verdad?, lo que puede ser la norma jurídica. Y entonces aquí lo que parece haber ocurrido es que hubo una coordinación, hubo unas reuniones a cambio de darle una licencia a un banco de un extranjero, irónicamente venezolano, a favor del PNP, pero aparentemente eso es lo que ha ocurrido aquí.
Sí, no, de verdad que deja mucho... Es que siguen saliendo tantas cosas que es como un enredo todo lo que ha surgido aquí. Y ahora que supuestamente pues divulgan un audio que vincula supuestamente a Andy Guillermar con este super PAC, o sea, salvemos a Puerto Rico, pues entonces ahí pudiese tal vez decirse, ¿hubo aquí coordinación?
Mira, yo pienso, Mili, rápidamente, perdóname, pero yo pienso que estos no son momentos, ¿verdad?, para los que somos opositores políticos del PNP o de la gobernadora, de hacer fiesta. Yo creo que esto es una tragedia para el pueblo de Puerto Rico. El hecho de que una ex gobernadora va a enfrentar a todas luces, por lo que se ha dicho por sus propios abogados, un arresto, abona a unas circunstancias que en Puerto Rico queremos superar ya, que es el tema de la corrupción, que es el tema del abuso del poder, que es el tema de que el cuatrenio pasado un gobernador tuvo que abandonar su posición a mitad de término porque el país lo desahució de fortaleza y quien lo sustituye ahora está siendo a todas luces acusada. Yo pienso que eso no es razón de fiesta política, yo pienso que eso es razón de mucha reflexión, porque tú, yo, los que nos están escuchando, trabajamos campana a campana y nos fajamos para tratar de llevar un plato honesto a la mesa, ¿verdad?, de nuestra familia, y que haya personas que por su ambición, por su falta de escrúpulos, por su falta de ética, sean capaces de traicionar al país de la manera en que a todas luces ocurrió en el pasado y aparentemente va a ocurrir en estos días. Yo pienso que el país no se merece eso.
No, y aquí, ¿verdad?, nadie está tratando, ¿verdad?, de hacer leña de un posible árbol caído. Lo que pasa es que estas son cosas que siempre se han hablado por lo bajo y aquí estamos viendo, yo creo que por primera vez, si no usted me puede corregir, donde, ¿verdad?, una figura de Joseph Fuentes que se declara culpable a nivel federal, ¿verdad? Y que da a entender una posible coordinación y todo, ¿verdad? Un esquema y una información que sigue saliendo y lo que ha salido supuestamente de la gobernadora y la encuesta, entre otras cosas, que aquí lo que vemos es de verdad un problema bien serio con esto de las campañas y los donativos. Yo creo que es algo que hemos tocado en el pasado, pero nadie se atreve a meterle caña a esto. O sea, ¿cómo corregimos esto? Porque bueno, siempre hemos tenido distintos problemas con estas situaciones.
Yo pienso que en el pasado, Mili, se ha visto el financiamiento de campañas políticas con fondos públicos como algo malo, pero es la manera en donde uno puede controlar obviamente con una cantidad de dinero público que sea verdad ajustado a lo que es la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico. Pero yo pienso que ese es el paso a seguir. Aquí, mientras el inversionismo político continúe, ¿verdad?, dominando lo que es la política pública y lo que han sido las campañas políticas, vamos a seguir viendo estos elementos que se acercan al gobierno, dan dinero, su bandera es el billete y su ideal es el dinero, y por lo tanto le dan dinero a quienes ellos piensan pueden gobernar o ellos pueden manipular. Y bueno, lo hemos visto, lo estamos viendo trágicamente para el pueblo de Puerto Rico, porque cada dinero de la corrupción es un dinero que no va para los servicios esenciales de la ciudadanía.
Sí, lamentablemente, y si seguimos con los amigos del alma que se benefician luego de haber donado, porque nadie va a dar dinero simplemente porque, ay sí, yo te quiero ayudar, especialmente cantidades como la que hemos visto. Si alguien da esa cantidad es porque están buscando algo a cambio. Otra cosa es, ¿verdad?, que el aspirante o el candidato finalmente le acceda a lo que está pidiendo ese individuo.
Así es. Y debo decirte lo siguiente, pero eso tiene que ver también con nombramientos, tiene que ver con designación de personas, tiene que ver, bueno, lo hemos visto con la oficina de instituciones financieras y cómo cambiaron una persona que estaba nombrado, ¿verdad? Por el hecho de que no estaba cumpliendo con la aspiración de uno de esos inversionistas políticos. Así que yo pienso que tenemos que pensar como país cómo vamos a reformar nuestro sistema de financiamiento de campañas políticas. Y yo creo que cuando Geraldo Toñito Cruz, que es una persona a quien yo respeto mucho, hace el planteamiento de que se tiene que reformar el sistema de campañas políticas y el financiamiento, yo creo que tal vez podemos llegar a unos acuerdos y unos entendidos todos los partidos políticos, pero eso requiere desprendimiento y requiere, ¿verdad?, una entrega a favor de Puerto Rico.
Voluntad política, ¿no?
Exactamente.
Voluntad política es lo que se busca aquí. Quería preguntarle, porque usted fue comisionado electoral del PIP en su momento, uh-huh. Surge una noticia en el Nuevo Día donde el presidente de la Cámara como que da un adelanto de que pudiese someter un pleito legal en torno a la redistribución electoral. Entonces he hablado con distintos abogados, pero para el récord hablé con Toñito Cruz y me dice, yo no veo que eso sea, yo lo veo complicado, me dijo, lo veo complicado. Sé que hay muchos que están inconformes cómo está quedando esto, pero ¿qué le parece a usted? ¿Realmente por qué decir, pues vamos a presentar un pleito legal? Eso es como un mecanismo de presión política.
Bueno, mira, yo pienso que aquí lo que ha ocurrido, y te lo voy a decir en esta confianza, como si estuviéramos hablando solos, aquí lo que ha ocurrido es que Jorge Colbert, que es el comisionado alterno del Partido Popular y es la persona de confianza del presidente del Senado, ha llegado a unos entendidos con Edwin Mundo y con el licenciado Ferdinand Mercado. Y lo que ha ocurrido es que algunos líderes del Partido Popular, entre ellos Luis Raúl Torres, se han sentido que en esa negociación los han dejado en una posición electoralmente frágil. Y por lo tanto, aquí yo pienso, digo, la Constitución es lo que es, y Toñito Cruz te dijo la verdad, la Constitución dispone para que cada 10 años, con el censo que hace el gobierno de los Estados Unidos, pues se haga una reconfiguración, y en esa reconfiguración la presidenta de esa junta de redistribución electoral es la juez presidenta, y hay dos miembros que nombra el gobernador. Siempre han sido un popular y un PNP. Así que ellos llegan a sus entendidos políticos para afectar tal vez a algunos a lo interno de sus propios partidos, pero entonces beneficiar a otros. Y esa ha sido la historia de lo que es esta Junta de Redistribución Electoral. Y por lo tanto, no veo que haya una posibilidad de poder impugnar en los tribunales la determinación de la Junta, pero ciertamente yo creo que llega el momento en donde tenemos que hablar las cosas como son. Aquí hay personas que se están repartiendo el bizcocho, y en el caso electoral, aquí tienen nombre y apellido: Jorge Corbett, Edwin Mundo, Ferdinand Mercado, José Luis Dalmau. Y yo creo que llega el momento en donde las personas que se han visto afectadas deberían decir las cosas como son.
Sí, sí. Alguien me comentaba, y lo digo al aire, ¿verdad? Sin decir quién. Pues aquí quien pudiese tal vez someter algún recurso serían las minorías, que no juegan un papel en esta junta.
Así es, las minorías no participamos de, ¿verdad?, del proceso, porque la Constitución dispone que son dos personas de partidos políticos distintos, y las nombra el gobernador y las aprueba el Senado. Y en este caso fue el licenciado Ferdinand Mercado y el señor Edmundo, y bueno, pues esos son los que se están repartiendo el bizcocho electoral. Pero tras bastidores, Mili, ahí también está el tema de Jorge Colbert y José Luis Dalmau, y por eso es que Tatito Hernández hace la denuncia pública, porque tiene una guerra a muerte dentro del Partido Popular con el presidente de su partido.
Chacho, ahí hay una diferencia, pero bien fuerte. Y el que diga lo contrario, por favor. Uno que escucha todo lo que pasa.
Mira, el tajo es de tapar con manta.
Ay, señor, mira. Mire, antes de que se me acabe el tiempo, las alianzas del PIB con otro, parece que eso va viento en popa, Dalmau.
Bueno, mira, yo lo he dicho y te lo repito. Yo tengo una comunicación directa con el licenciado Manuel Natal. Hemos hablado de múltiples temas, entre ellos temas puntuales: el medio ambiente, la Universidad de Puerto Rico, la reforma electoral, como me preguntaste hace un rato, sobre qué va a pasar sobre la posibilidad de alianzas políticas en el contexto electoral. Eso el tiempo dirá, pero mi actitud es de acciones concertadas y de apertura completa. Yo creo que el momento histórico lo requiere, y yo creo que el licenciado Manuel Natal está muy consciente de eso y lo hemos dialogado, así que manténganse en sintonía.
Ahí está como los federales, stay tuned. Esa fue Rosamila la que dijo, estoy tratando de recordar un poco, que sí, yo creo que fue Rosamila la que dijo en un momento dado, stay tuned.
Bueno, pero yo pienso que Puerto Rico necesita desprendimiento.
Bueno, la realidad es que no podemos seguir escogiendo gobernantes con el 30% de los votos nada más en el país. Algo hay que hacer, o sea, sí, porque si tú me dices que alguien gana con el 50% de los votos, pues mire, usted se ganó esas elecciones y ya. Imagínate, sí. ¿Más sacó la estadidad?
Y yo pienso, Mili, que en este momento histórico hay que tener desprendimiento, hay que tener madurez, civilidad política, y en ese sentido, de nuevo, mis conversaciones con el licenciado Manuel Natal han sido de absoluta apertura, como las he tenido también con otras personas, pero particularmente con él, y creo que podemos estar enfrentando en las próximas elecciones un contexto absolutamente distinto a lo que el país ha vivido. Puerto Rico no está acostumbrado a ver que se lancen puentes, que haya diálogos entre personas que no tenemos que tener coincidencias en todos los temas, pero en los que los tengamos, que podamos remar en la misma dirección.
Sí, así que esas alianzas sí la estaremos viendo. Con todo lo que me acaba de decir, eso es lo que estoy entendiendo. Bueno, profesor.
Paso a paso. ¿Ah? Vísteme despacio que voy deprisa.
Ay, mi hijo, uno entiende entre líneas. Profesor Juan Dalmau, porque ese es ahora el título. Gracias por estar aquí, se me cuida mucho.
Un abrazo, Mili, como siempre, un placer estar contigo y con toda la audiencia de Radio Isla.
Bueno, señora, hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y vamos a hablar ahora sobre temas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Siempre tengo en este espacio al menos dos veces al mes al ingeniero Tomás Torres Placa, porque todavía sigue pendiente qué se va a hacer con la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, si realmente se va a hacer una alianza público-privada. Queda pendiente el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, un tema que estuvimos hablando con el experto en la ley promesa, el licenciado Rolando Emanueli, y muchas cosas pendientes en la Autoridad de Energía Eléctrica que a la larga van a tener consecuencias favorables o desfavorables en torno al costo, ¿verdad?, en torno a la factura de energía eléctrica. Le doy los buenos días al representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. ¿Cómo está, ingeniero? Ok, bueno, al parecer no tenemos al ingeniero Tomás Torres Placa. Me deja saber ir aquí cuando lo tengamos, porque ahorita habíamos hablado con él sobre el particular. Como les dije,
sí, queremos hablar con él.
Ya estamos en línea. Ok, buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, buenos días a ti y a todas las radio audiencias.
Bueno, vamos a hablar, una de las cosas que me llama la atención es cómo va por lo menos la intención de hacer una alianza público-privada en torno al tema de la generación de energía eléctrica. ¿Cómo va eso?
Sí, Mili, primero que nada, gracias por la oportunidad. Mira, esta semana, este fin de semana sobre todo, salieron varias publicaciones en periódicos de mayor circulación señalando, y anteriormente el Centro de Periodismo Investigativo sacó un artículo señalando dos cosas primordialmente. Primero, que la Autoridad de Energía Eléctrica está invirtiendo un sinnúmero de capital, millones de dólares, en mejorar las plantas existentes. Y segundo, que la transición a renovables va muy lenta, extremadamente lenta, con la gran contradicción de que en un plan sometido al Departamento de Recursos Naturales se propone gasificar. Mili, escucha esto, se propone gasificar las plantas de San Juan y de Aguirre en un documento que se presentó en el mes de abril a Recursos Naturales. Por lo tanto, o sea, hay que aceptar que no podemos vivir la situación que vivimos en octubre pasado, que las máquinas se rompían y salían de servicio, especialmente en los meses de calor, porque no tenían su mantenimiento. No podemos volver a ello. Hay que darle mantenimiento y hay que invertir en esas máquinas. Sin embargo, no podemos usar eso como excusa para no cumplir con el plan integrado de recursos y pretender gasificar unidades que no están consideradas para ser gasificadas en el plan integrado de recursos, y peor aún, extender la vida esos proyectos en un término de 10 años, como se propone en el plan sometido a recursos naturales, que se está gasificando Aguirre para el 2030. O sea, someter un proyecto para gasificar Aguirre y las centrales de San Juan para el 2030 es algo equivocado.
Ok, ¿cuáles son las dos? Me estás hablando de Aguirre, pero te van por parte. Aguirre, ¿y cuál es la otra? San Juan.
San Juan, Puerto Nuevo, la planta que está ahí en Puerto Nuevo frente a la avenida Kennedy. Okay.
Pero, o sea, ¿y cuál es la que se estaba gasificando, que eran las unidades, creo que 1 y 2, si mi memoria no me falla, con New Fortress?
Las unidades que se gasificaron por New Fortress Energy fueron las unidades 5 y 6 de la central de San Juan. Las que se proponen gasificar son las 7, la 8, la 9 y la 10, que actualmente corren con residual, con combustible residual. Y eso es lo que hay que estar pendiente, Mili, porque, o sea, es necesario tener esas unidades en buenas condiciones, pero establecer un plan de 10 años para gasificarlas, hombre, lo que hay que hacer es acelerar, es renovable. Y ahora, coge eso de pie para contestar la pregunta que me hiciste anteriormente. ¿Cómo va la privatización? Pues obviamente, si queremos extender la vida útil de esas unidades por un término de 10 años, pues eso es lo que propone, ¿no? La privatización, en un término similar, extender la vida útil de esas unidades. O sea, y eso es algo que sería un error, porque si yo privatizo estas unidades viejas y extiendo artificialmente mediante un contrato su vida útil por 10 años, esos van a ser costos adicionales al consumidor, porque el tipo de contrato que se está considerando es un tipo de contrato tipo LUMA, donde se paga a un tercero para que administre, y eso eventualmente sube los costos, como se probó que está sucediendo ahora con LUMA.
No, y máxime si se negocia, y máxime, ingeniero, si se negocia tras bastidores, porque no hay ningún tipo de transparencia con esa ley de las alianzas público-privadas. Nos vamos a enterar después que se firme todo. O sea, no vamos a tener injerencia o no vamos a poder opinar nada en torno a eso.
Correcto, pero hay un detalle muy importante y es bueno que los consumidores lo escuchen. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas tienen dos miembros del interés público. Un miembro nombrado por la Cámara de Representantes y un miembro nombrado por el Senado de Puerto Rico, por un término de 4 años. Esos miembros fueron nombrados el año pasado. Esos miembros, a diferencia mía, tienen poder de veto. Ellos tienen poder de veto, yo no tengo. ¿Qué quiere decir eso? Que proyectos de alianza público-privada, que ellos opongan, proyectos que no van. Cualquiera de uno, no tiene que ser los dos, puede ser uno de los dos. O sea, que ahí vemos que en la Autoridad para Alianza Público-Privada, los representantes del interés público pueden parar este proyecto. Lo pueden parar hoy si quieren, o pueden detener, porque según la ley ellos tienen poder de veto. Y si la Junta no está completa, no se puede llevar a cabo la votación porque la ley no lo permite. O sea que ahí vemos que aún en el Comité de Alianza Público-Privada, esos miembros del interés público sí tienen poder de veto. Y mi interpretación es que deben de utilizarlo, porque este contrato es un contrato tipo LUMA que aumentaría los costos a los consumidores y dilataría el cumplimiento con el Plan Integrado de Recursos, ya que extendería artificialmente la vida de estas unidades más allá de lo que se establece en el Plan Integrado de Recursos.
¿Cómo es que hacemos cosas que están contrario al Plan Integrado de Recursos? Aquí como que no estamos siguiendo nada de lo que dice el Plan Integrado de Recursos. Es como que está ahí escrito y pues pegamos la pared, bien, gracias.
Sí, así mismo es. Sometemos documentos a recursos naturales que no cumplen con el Plan Integrado de Recursos. Hacemos planes en la alianza público-privada que no están de acuerdo con el Plan Integrado de Recursos y el negociado de energía pintado en la pared y aparentemente nadie le hace caso. Y tenemos una administración que se cruza con direcciones cruzadas entre sí, unos diciendo que hay que seguir el Plan Integrado de Recursos y otros diciendo que no lo van a seguir. Lo bueno es que la ley establece, como te mencioné, que los dos miembros del interés público en la alianza público-privada tienen poder de veto. Y si ellos votan en contra de este intento de privatizar máquinas de generación que tienen más de 50 años, que sería extenderle su vida a 60 años, lo cual sería algo totalmente fuera de una realidad lógica y razonable, pues ellos tienen el poder para parar eso. Eso es lo bueno de nuestro marco legal, que esas dos personas, cualquiera de los dos que se oponga, se para esa transacción.
Sí, pero hay que ver si en efecto, ¿verdad?, estas dos personas hacen eso. Eso solamente
deberían hacerlo, porque no hay otra opción. Y fueron miembros del interés público nombrados recientemente, hace un año.
Sí, sí. No, recuerdo que usted me había comentado un poco sobre eso. Algo que, no sé, presumo que tal vez no, pero algo que se pueda hacer para evitar que se gasifiquen estas plantas que usted me acaba de decir, Aguirre y la de San Juan, la 9, perdóneme, pues la 7, 8, 9 y 10.
El negociado de energía debe de expresarse, Mili, y es una excelente pregunta. El negociado de energía debe de expresarse al respecto, porque ya hay planes que están corriendo en el Departamento de Recursos Naturales con información de energía eléctrica que están siendo sometidos a la EPA, que van en contra del Plan Integrado de Recursos. Y si ese movimiento se da, pues obviamente el negociado se tiene que expresar, porque aquí vemos que hay un gobierno y una administración que está dando señales contradictorias que se cancelan una a la otra. Una es que hay que movernos a renovables y la otra es gasificar. Pues negociado que tiene jurisdicción y que tiene jurisdicción aún sobre la propia Autoridad de Energía Eléctrica se debe expresar y expresar pronto y contundentemente. Porque esto es malo para los consumidores. ¿Tú sabes por qué esto? Esto es malo para los consumidores y malo para la misma Autoridad de Energía Eléctrica. Porque si la Autoridad de Energía Eléctrica persigue privatizar unidades que ya tienen más de 50 años, pues eventualmente eso, como dicen en Castiza la Vieja, va a ser un backfire, o sea, va a rebotar a la misma autoridad y va a ser un daño irreparable, porque en 10 años tendríamos máquinas que se construyeron en el 69, en el 75. O sea, vamos a estar en el 2030 con unas máquinas que se construyeron a mediados del siglo pasado. Hombre, ¿verdad? O sea, eso es malo para los consumidores, malo para la Autoridad de Energía Eléctrica y malo para todas las partes envueltas en el sistema eléctrico de Puerto Rico. Así que el negociado debe expresarse y expresarse contundentemente en ambos temas, en la gasificación y en la privatización que extiende artificialmente la vida útil de esta máquina.
Sí, de estas dos en específico. Bueno, que es la gasificación lo que están haciendo. Okay, bueno. Torres Placa, gracias por ponernos al día con los temas que están pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica.
Siempre a la orden, mil, y gracias por la oportunidad de discutir temas tan importantes para beneficio de todos los consumidores y todos los puertorriqueños.
Bueno, ustedes escucharon al representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa, hablando, ¿verdad?, sobre estos proyectos que se buscan gasificar, Aguirre y San Juan, específicamente 7, 8, 9 y 10, y que el negociado debería expresarse sobre este proceso porque va en contra del Plan Integrado de Recursos que se supone que nosotros estemos cumpliendo, y la realidad es que yo no veo que se esté cumpliendo a cabalidad. Bueno, señores, hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. En lo que me queda de tiempo, me indican que sí, que tenemos ya en línea telefónica a la epidemióloga Melissa Marzán. Saludos, ¿cómo estamos?
Saludos, Mili, muy buen día a ti y a todos los que nos escuchan.
Primero hablemos, salió ahorita la noticia de que falleció la niñita, ¿verdad?, que se le había diagnosticado esta condición, ¿verdad?, extraña. En efecto, ¿eso ha sido así?
Sí. Recibí notificación de parte del hospital de que había fallecido esta mañana, lamentablemente.
Esta niñita que, ¿verdad?, que pudiese haber sido el primer caso de hepatitis aguda, ¿esto sí tuvo que ver con su fallecimiento o ya eran otras complicaciones?
Verdad, todavía el caso está bajo investigación. Nosotros ahora mismo lo que hemos hecho es recopilar los distintos laboratorios y expedientes para poderlos hacer con la investigación de potenciales exposiciones a los CDC. Y es importante, Mili, que todo el mundo sepa, esta situación, uh-huh, es, ¿verdad?, una alerta epidemiológica que incluye a todas las jurisdicciones, que todas las jurisdicciones estamos sometiendo la información para, entre todos, tratar de entender lo que está sucediendo. Lamentablemente, en términos de epidemiológico, no puede llegar a ninguna situación con un solo caso. Así que por eso es esta colaboración con el resto de las jurisdicciones.
¿Este sería el único caso que tenemos, ¿verdad?, que tuvimos hasta el momento, o pudiesen haber otros casos sospechosos?
Ahora mismo esta es la única.
Se me cortó. No estoy escuchando a la epidemióloga. ¿Me escucha?
Es la única sospecha.
Okay. Es que la estoy escuchando entrecortada, no sé si es la conexión. Así que hasta ahora ese era el único caso. Ahora, por otro lado, el Departamento de Salud revisó los periodos de aislamiento y dependiendo el estatus de vacunación y dependiendo los síntomas que están presentando. ¿Cuál es entonces ahora el protocolo a seguir?
Sí, ahora, en términos de aislamiento, que siempre es importante aclararlo, aislamiento es cuando ya y verdad, una vez usted un caso de COVID-19, ahora los periodos de aislamiento se deciden por el estatus de vacunación y síntomas. Si usted tiene vacunación al día sin síntomas, usted va a estar en aislamiento por 5 días, mil. Y al sexto día puede regresar a sus actividades utilizando la mascarilla hasta el día 10.
Ok, estoy teniendo problemas para escucharla, de verdad que disculpe, doctora, pero estoy teniendo problemas para escucharla, entonces la estoy escuchando entrecortada. Si me pudiese entonces repetir nuevamente la información.
Discúlpame, Emily.
No te preocupes.
Los que tengan vacunación al día y no tengan síntomas van a estar en aislamiento 5 días. Okay. Y al sexto día, sin verla, pueden regresar a sus actividades cotidianas utilizando mascarillas hasta el día 10. Entonces, para aquellas personas con vacunación al día con síntomas de COVID-19, su aislamiento va a durar 7 días y al día número 8 puede regresar a sus actividades con uso de mascarilla hasta día 10. Y aquellas personas sin vacunación van a estar en un periodo de 10 días. Así que básicamente esos han sido los cambios que se han hecho alineando a lo que es actualmente las recomendaciones de los CDC.
Ok, esa es la recomendación más reciente. ¿Y está de acuerdo usted con eso? ¿Entiende que es el protocolo a seguir ahora en estos momentos?
¿Verdad? Ya eso no se desea. Ciertamente es importante que todo el mundo, ¿verdad?, hacer una campaña para que todo el mundo sepa que eso de vacunación al día, y la exhortación también a que las personas tengan su vacunación al día. El uso de mascarillas es uno de los elementos medulares para poder continuar con este acercamiento. Así que yo creo que es importante en los próximos días educar a toda la población sobre estos nuevos periodos de aislamiento.
Sí, no, ahora hay que, exacto, como dice usted, hay que volver a reeducar a la gente sobre los nuevos protocolos. Así que lo importante aquí es siempre el uso de mascarilla cuando ya las personas estén regresando, ¿verdad? Luego de que cumpla con esos nuevos días de aislamiento, siempre utilizar su mascarilla en todo momento.
Asimismo es, y reconocer de que también, Mili, hemos visto en los pasados meses, tenemos personas que lamentablemente pues evaden el sistema de investigación, así que también está esta guía diseñada a ver si tenemos mejor cumplimiento. Si más personas utilizan pruebas diagnósticas oficiales o si van a usar caseras que las registren al Departamento de Salud para tratar de lograr de alguna manera mejor cumplimiento, porque, ¿verdad?, tenemos que reconocer que muchas personas han optado por no entrar al sistema oficial y esta iniciativa pues trata de atender esa barrera que hemos visto en los últimos meses.
Marzán, por último, siempre nos ofrece los datos sobre los brotes en las escuelas. Sabemos que ya esta semana es como la última semana en la escuela de muchos de los estudiantes, pero comienzan campamentos y todo eso. ¿Cómo va? ¿Cuántos brotes se han registrado hasta ahora, hasta la fecha?
Hasta este momento, Mili, para el viernes, que fue el último informe interno que se generó, estamos hablando que en total en instituciones educativas tenemos 267 brotes. De esos, 197 pertenecen a escuelas de kinder a duodécimo grado.
Okay. ¿Y esos 197 son todos en escuelas públicas y privadas?
Entre escuelas públicas y privadas, estamos hablando que 120 pertenecen a escuelas públicas y 77 para escuelas privadas.
Sí, que esos brotes de tiantre, 266, pues sí, son bastantes. Gracias, doctora. Un abrazo. Se me cuida mucho.
Siempre a la orden, Mili. Buen día. Bye-bye.
Cómo no, ahí ustedes escucharon a la doctora Melissa Marzán, importante eso de los brotes escolares, que hay que cuidarlo, porque los que tenemos chiquitines van para campamento y eso hay que velarlo, y por las nuevas guías que ha establecido el Departamento de Salud para los periodos de aislamiento si usted arroja positivo a COVID-19. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Radio Isla 1320, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Únete a la celebración entrando a radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.